De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco. Y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora en este su programa de vuelta al campo, en el horario estelar, donde la familia rural, la familia del campo, acompañada precisamente pues alrededor de los hijos, después de las primeras labores del día. El relicario, el fondo musical, para esta ocasión tan especial y para hablar precisamente del campo bravo. Y para ello, pues, en forma muy atinada, pues la verdad se decidió reunir en este programa de Vuelta al Campo a conocedores de este ambiente del toro bravo. Y al final, Lagos de Moreno, tierra de caballos, tierra de toros, tierra de charros y sobre todo de gente finalmente franca y siempre con el gusto precisamente por la fiesta del campo. Y aprovechando, me da pues el paso de nuestro buen amigo y compañero ingeniero agrónomo, el ingeniero Jorge Díaz de León, por cierto, padrino de este programa, el nombre se le debe a él, y en su paso de México a Aguascalientes, Lagos de Moreno, siempre se escala para saludar a los amigos. Nos da mucho gusto que el día de hoy esté aquí con nosotros, aquí en este programa de Vuelta al Campo, y de antemano un saludo para todos los agrónomos de aquí de la zona Altos Norte y del estado de Jalisco. Ingeniero Jorge Díaz de León, estás en tu casa, en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en este programa de Vuelta al Campo, por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y nos da mucho gusto, como siempre. En otras ocasiones nos has permitido hacer enlace telefónico. Y bueno, después de cada programa en el que participas, pues las llamadas y los comentarios, por esa forma de expresarte conocedor del medio rural, del campo, y sobre todo pues definitivamente esa trayectoria tan amplia y esa memoria privilegiada que la naturaleza, gracias a Dios, y que nos recuerdas muchos pasajes de la vida de nuestro México. Bienvenido, como siempre, Jorge, a este programa de vuelta al campo, ahora en vivo, y aquí nos da mucho gusto que estés presente.
Te agradezco en especial, ingeniero Roberto Vázquez Mora, porque de veras es una satisfacción enorme venir a este programa que tú conduces con mucho tino desde hace años, y sobre todo comunicarnos con los productores de esta importante región Altos Norte de Jalisco, y sobre todo en este municipio histórico de Lagos de Moreno. Gracias porque nos permites la hospitalidad en este importante programa.
Gracias, pues la verdad es la casa de los productores, de los técnicos, de toda la gente que finalmente está alrededor del sector agropecuario. Gracias, Jorge, y gracias a tu nieto Andrés, que está con nosotros también. Nos da mucho gusto que estés aquí en este programa, Andrés. Bien, Y pues definitivamente para esta dupla, ¿verdad? Este par de ases el día de hoy, bueno, pues definitivamente está nuestro buen amigo, ¿verdad? El ingeniero José Luis Garay, que de muchos años conocerlo, definitivamente su pasión por los toros la conocemos, y seguramente en el transcurso de este programa escucharemos cosas que pues no habíamos tenido oportunidad, porque no había oportunidad de que estuvieran juntos un par de ases como es el día de hoy, junto con el ingeniero Jorge Díaz de León, Pepe José Luis Garay, aquí precisamente en Lagos de Moreno, aquí en el rancho En el Cajón, que semana por semana sabemos que nos escuchas. Pepe, bienvenido a este tu programa.
Igualmente, mi querido Roberto, para mí es un orgullo primero estar compartiendo este importante medio de difusión con el ingeniero Díaz de León, a quien sabes que todos admiramos y queremos mucho. Ha sido y es una institución para lo que es el campo mexicano, que ahora tanto necesita de gentes como él. Yo mando un saludo aprovechando este medio, que lo escucha muchísima gente, sobre todo en el campo, a todo el público que nos oye, y ya platicaremos un poco más de la cuestión taurina, que ya se nos acerca a nuestra feria de Lagos de Moreno.
Excelente, qué bueno, y enhorabuena, enhorabuena, pues definitivamente vale la pena para nuestras fiestas, y un saludo a tu hijo Alejandro, que está ahora al frente precisamente de esta organización, la organización de las fiestas de agosto. Bien, pues definitivamente el campo es nuestro campo, pero el campo bravo es un renglón muy especial, que pocas veces tenemos oportunidad de conocer, profundizar un poco en ello, y considero que en su punto y la zona de Lagos de Moreno, tierra de toros, de caballos, Pepe, yo creo que en este sentido nos pudieras comentar algo, tu perspectiva de este lugar alrededor de tantas ganaderías, de tanta historia, y bueno, tú, avecindado y qué bueno, de Texcoco, aquí en Lagos de Moreno, tu perspectiva para esta región, y que de alguna forma creo tu comentario es muy interesante por todo tu conocimiento de este medio, del medio taurino.
Pues favor que me haces, mi querido Roberto. Yo quería platicar con nuestros compañeros y colegas que nos dedicamos al campo con un gran cariño, con mucho amor, lo que es la crianza del toro bravo. Aquí, lamentablemente, en nuestro querido Lagos de Moreno, hay poca afición. Tal vez no hemos hecho las cosas como es debido, y tal vez por eso no asista mucho la gente. Yo les tengo una sorpresa a través de este programa tan importante. Ahora, durante la feria, va a haber una novillada, me parece que es el 3 de agosto, con entrada gratuita. Si tú compras para la corrida de toros, que va a ser muy importante el domingo 4, tienes derecho a entrar a la novillada, que son tres triunfadores de Aguascalientes. Los tres novilleros triunfadores de Aguascalientes actuarán el sábado, y el domingo, con toros de San Martín, pues entre otros viene Joselito Adame, que es una gran figura del toreo, y ya les iremos dando poco a poco cómo quedará integrado el cartel. Son toros de San Martín, tal como dijo el ingeniero Roberto. Tenemos un montón de ganaderías de mucha calidad, Villa Carmela, etcétera, no quiero olvidarme de ninguno, pero Lagos de Moreno, como dijo acertadamente Roberto, es tierra de caballos y de toros de lidia también.
Bien, pues la verdad es que definitivamente con este marco, con este antecedente, y cuando escucha uno Aguascalientes, pues definitivamente se nos pone chinita la piel, ¿verdad, Jorge? Originario de Aguascalientes, y que esta vecindad, precisamente con una capital, con un estado, con una tierra, definitivamente que la fiesta taurina se vive en forma especial. Platícanos esa cercanía, Lagos de Moreno y Aguascalientes, aprovechando que estás aquí en Lagos de Moreno, Jorge.
Bueno, hay una hermandad de origen. Acuérdate que Aguascalientes estuvo originalmente, fue parte de la Nueva Galicia, donde estábamos con capital en Guadalajara, la Nueva Galicia, y por razones históricas pasamos de ser parte de la Nueva Galicia a a ser un departamento del estado de Zacatecas, que en esa época era el estado más rico, yo creo que del país, porque tenía las famosas minas de oro y plata, que las usaba mucho el reinado en España. De aquí se llevaban, de Zacatecas se llevaban mucho material, oro y plata sobre todo, que le servía a la corona española. Entonces, nuestro origen era la Nueva Galicia, que estábamos junto con Lagos de Moreno y con todos los municipios de Jalisco. Y posteriormente, por razones de que va una comisión de zacatecanos a España a decirle que pues que las cosechas se perdían por el clima, normalmente el trigo y el maíz, y que querían que se anexara una región de la Nueva Galicia a Zacatecas, que era altamente productiva de maíz y trigo, que era los 5.000 kilómetros de extensión del departamento de la Nueva Galicia de Aguascalientes. Y fue así cuando, como pasamos a ser parte de Zacatecas, fuimos también parte de Zacatecas, entonces estamos hermanados, Aguascalientes primero con los jaliscienses por origen, y posteriormente con los zacatecanos, de donde se independizó Aguascalientes, pues para la Constitución de 1857 ya se convirtió en estado libre y soberano del estado de Aguascalientes. Pero hay una hermandad, hay un eje que yo les digo que ese eje lo plasmaron tres figuras enormes de las tres entidades. Don Pedro de Alba, originario de Jalisco, va y funda el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, originalmente, que ahora es Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue un jalisciense el que lo funda, don Pedro de Alba. Y un zacatecano también que hace en el eje, que fue el famoso autor y poeta de Jerez, Zacatecas, López Velarde. Ellos con Saturnino Herrán, el famoso pintor de Aguascalientes, los tres hermanados, se manejó siempre que esa era la unificación del eje Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, y con tres figuras como don Pedro de Alba, como López Velarde y como Saturnino Herrán.
Bien, Jorge, la verdad es que con esta historia, con esta parte, con este fragmento importante de la hermandad Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, pues damos inicio realmente a este primer tranco de nuestro programa de vuelta al campo. Vamos a irnos a una pausa de reconocimiento de estación y regresamos. Estamos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León y con el ingeniero José Luis Garay. Vamos y regresamos con un fragmento del relicario para después entrar definitivamente con un finalmente una tradición, con un personaje enorme del medio taurino, como es precisamente don Silverio Pérez, que le dedicaremos el tranco que viene para escuchar los comentarios de quien lo conocieron, ¿verdad? Definitivamente en su magnitud. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Está presentamos De Vuelta al Campo. Sigue con nosotros.
Mirando solear a Siberio me ha salido de muy hondo lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, sequita en la garganta seca de tanto gritar. Silverio, Silverio Pérez, diamante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Silverio, bolero estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, bolero, toleroso, hasta el calle español. Silverio, cuando toreas, lo cambió por un trono.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo y con el fondo musical Silverio, Silverio Pérez, el faraón de Texcoco, esa composición definitivamente del medio taurino. De esto, pues qué más, compartiendo este programa con don Pepe Garay, con el ingeniero Jorge Díaz de León, gran historia, y seguramente conoceremos puntos que no teníamos al alcance, y con este par de ases el día de hoy, aquí en el programa De Vuelta al Campo y con fondo musical Silverio Pérez. Y qué mejor, mi estimado Pepe, yo creo es una parte emblemática, ¿verdad?, este paso doble de Silverio Pérez.
Efectivamente, don Silverio fue un gran personaje. Quería hacer un paréntesis porque te decías par de ases. La verdad es que tenemos un as, que es el ingeniero Jorge Díaz de León, que vale por cuatro ases, o sea, aquí tenemos póker. Pero bueno, retomando el tema de Silverio, Silverio fue un personaje, tuve la suerte de que fuera mi suegro, mi esposa todavía vive, mi cuñada, tenemos un pequeño museo en Texcoco de Silverio Pérez, al cual están invitados todos los que nos escuchan. Es gratuita la entrada, está muy interesante, porque habla de toda la vida de Silverio. Silverio fue un gran torero, pero fue también un gran político. Fue 3 veces presidente municipal de Texcoco. Fue diputado local y diputado federal. Y contendió para la gubernatura del Estado de México, no más que tuvo la de malas de toparse con el profesor Juan González, y ahí sí había pocos que le pudieran ganar. Eso es parte muy, muy esquemática de la vida de don Silverio, que hizo muchas cosas buenas, no tanto por Texcoco. Fue un gran mexicano de una sencillez extraordinaria. Todo mundo lo quisimos muchísimo. Murió de 92 años y dejó recuerdos imborrables.
Pepe, con respecto a la parte precisamente política de servicio, en ese aspecto pues, definitivamente ampliamente cubierto. En la parte taurina de don Silverio, platícanos algo de él.
Bueno, Silverio, entre otras muchas cosas, fue el que contendió casi todas las corridas que toreó Manolete, el gran torero español en México. Fue realmente el que le hizo el paro, pues, compitió con gran ventaja también con Manolete. Una corrida que nos comentaban, yo no las llegué a ver, pero nos comentaban que Manolete cortó 2 orejas. Y Silverio en esa ocasión había ido a la villa a confesarse y a pedirle a la Virgen que si no triunfaba, que se lo llevaran. Entonces cortó 2 orejas y un rabo en la Plaza del Toreo todavía.
Cuatro Caminos.
La de Cuatro Caminos, efectivamente. Uh-huh. Y la primera oreja que se cortó en la Plaza México la cortó Silverio Pérez.
¿En qué año estamos hablando?
Comentario. Creo que fue 1945 o 46, no recuerdo la verdad. Como yo ya estoy viejito también, no soy como el ingeniero, que tiene una memoria extraordinaria. Ahorita lo estábamos comentando, que la memoria que tiene el ingeniero es fabulosa.
Claro, muy bien. Bueno, don Silverio Pérez, Jorge, tú lo conociste, pues, definitivamente en gran parte de su vida, ¿verdad? Llegaste a Texcoco, qué bueno que llegaste a Texcoco, por circunstancias muy especiales, tuviste oportunidad de convivir con toda esa gente, y sobre todo también con el faraón de Texcoco, don Silverio Pérez.
Muy bien, a lo que se refiere el yerno de Silverio Pérez, don José Garay, fue en 1946, luego de la inauguración de la Plaza México, que se construyó en aquellas ladrilleras que había en la Colonia del Valle, y allí también está el Estadio Azul, era la ciudad de los deportes de esa época. Pero hablando de fechas, con Silverio Pérez yo tuve el gran honor de que gracias a la intervención del ganadero y empresario de Texcoco, que ahora está vecindado en Lagos, pues desde siempre, porque se trajo ganado para acá, empezó a venir aquí desde hace 25 años a Lagos de Moreno, don Pepe Garay. Pero estando en Texcoco, él me hizo favor de conseguirme la Plaza de Toros, que lleva el nombre de Silverio Pérez, la Plaza de Texcoco, para que allí yo cerrara mi campaña de diputado federal, la tercera vez que fui diputado federal, en 1985, y Pepe Garay, empresario fuerte de Texcoco, yerno de Silverio Pérez, me consiguió la plaza, y ahí hice el cierre de mi campaña para diputado federal cuando fui diputado por esa importante región, que es la sede de la primera escuela de agricultura, que se cambió de San Jacinto a la hacienda de Chapingo en 1923. Allí renace la Escuela Nacional de Agricultura, que ahora es Universidad Autónoma de Chapingo, la más prestigiada de América Latina. Y fui, como yo era líder de todos los agrónomos, fui candidato a diputado por una zona donde hay una población de agrónomos extraordinaria y de la mayor antigüedad. Lo que quiero entregarle ahorita, que sea testigo el ingeniero Vázquez y los radioescuchas de este importante programa, es una fotografía donde estoy dando la vuelta al ruedo y donde está presidiéndola, que apenas se distingue a don Pepe Garay, que fue uno de los patrocinadores de mi campaña. Hago entrega de esta fotografía al ganadero José Garay, porque es el cierre de campaña precisamente en la Plaza Silverio Pérez de Texcoco en 1985.
Yo lo agradezco con toda mi alma, porque es un recuerdo inolvidable que va a estar también en el Museo Silverio Pérez. Quiero aclarar que ese cierre de campaña es la única vez que en la plaza ha estado a reventar, pero además se quedó muchísima gente afuera. Tenía el ingeniero Jorge muy buen cartel, no solamente en Texcoco, en toda la República. Entonces fue mucha gente de Toluca, de todos los alrededores, de Catepec, de Ciudad de Nezahualcóyotl, o sea, no cabíamos. Y para mí esto es un recuerdo inolvidable, porque la admiración y el cariño que tenemos, que nunca me canso de decírselo, pues ha sido un ejemplo para todos nosotros. Claro. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Gracias, ganadero, y quiero acompañar esa fotografía con este documento que a la letra dice: don José Luis Garay, presente, mayo de 2019, estimado Pepe, quienes tenemos gratitud por la hospitalidad que nos ha brindado Lagos de Moreno y los laguenses desde siempre, como es nuestro caso, no dejamos de estar visualizando acciones que pudieran dejar beneficios a esta importante e histórica región. Los que conocemos tu espíritu progresista, Pepe Garay, trasladas gran parte de tu patrimonio y estableces con éxito en esta región de los Altos Norte de Jalisco, entre otros, tus proyectos de ganado equino, y como taurino también
ganadero de reses bravas, que ahora tienes una fracción en lo que es propiedad de los Armilla desde siempre, y que con mucho esfuerzo habías creado en tu natal Texcoco. Sin embargo, sobresale tu don de gran señor que conocimos cuando hace 40 años patrocinaste mi campaña para diputado federal por el séptimo distrito electoral con sede en Texcoco. Esta vez, al reiterarte mi permanente reconocimiento, te adjunto ejemplar de uno de mis libros en los cuales están insertos 12 proyectos productivos a realizar en la exhacienda de la Merced, además de otros 2 que están también presentados en los 3 niveles de gobierno, así como en el Congreso de la Unión. Con el afecto de siempre, atentamente, Jorge Díaz de León, presidente de la Asociación Nacional de Capacitación Rural, Asociación Civil. Te hago entrega también para que lo acompañes con esa histórica fotografía de la plaza que lleva el nombre de tu suegro, Silverio Pérez.
Bueno, yo lo agradezco, perdón Roberto, no, lo adelante. Agradezco de todo corazón, mi querido Jorge, es inmerecido los halagos que me hace mi querido amigo, pero sin duda los libros que ha escrito el ingeniero Díaz de León han sido un ejemplo para todos los agrónomos de México. Aquí en Lagos de Moreno hay muchísimos egresados de Chapingo. Están los señores Guerra, está Roberto, está muchos, muchos agrónomos que no recuerdo los nombres, pero que ha sido realmente una bendición para estas tierras el que haya tantos agrónomos capaces aquí.
Bien, pues la verdad es que nos da mucho gusto y que en esta ocasión, en este programa de Vuelta al Campo, y pues definitivamente este acercamiento del ingeniero Jorge Díaz de León y ese agradecimiento a ti, Pepe Garay, definitivamente, y por tantos años de conocerse y tantas cosas que han, pues definitivamente, hecho juntos. Bien, vamos a ir a una pausa de identificación de estación, y qué mejor marco otro fragmento de ese paso doble de Silverio Pérez, el faraón de Texcoco.
Mirando torear a Silverio me ha salido de muy hondo lo gitano de un cantar. Con la garganta seguida, seguida en la garganta, seca de tanto gritar.
Silverio. De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, y bueno, pues estamos en esta ocasión muy especial hablando precisamente del campo bravo, y bueno, pues para ello como invitado especial el ingeniero José Luis Garay, y bueno, pues en casa y parte de este programa del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que llevamos para 11 años, al ingeniero Jorge Díaz de León. Un saludo al ingeniero Federico Mujica. Gracias por tus felicitaciones, Federico, y pues el pésame también a Gaby, compañera de red Radio Universidad por el fallecimiento de su hermano Joel, que en paz descanse. Y gracias, gracias a todos los compañeros agrónomos de parte del colegio. Y bueno, continuando con este programa especial, después de ese fragmento tan taurino y sobre todo tan cercano, hablando de ese gran personaje, de esa gran tradición, de ese legado de don Silverio Pérez, el faraón de Texcoco. Y bueno, pues la verdad es que nos da gusto. Jorge, hay una situación muy especial que queremos aprovechar el día de hoy en este marco. Pues la situación es definitivamente por tu conocimiento, tu trayectoria en el medio agropecuario, en el sector social, en el medio político, pero esa es una parte bien importante que no quisiéramos desaprovechar. Y sobre todo cuando finalmente pues está la diversidad de pensamiento y en este caso pues definitivamente de cómo la evolución, ¿verdad?, de cómo se van acomodando las cosas con todas las ideologías, y que en su momento alguna vez te escuché y decir que el alimento no tiene colores, el campo, la producción, no conoce de colores, y que finalmente tu punto de vista es bien importante en este medio, ¿verdad?, sobre todo por lo que recoges, ¿verdad?, de todos los ámbitos a lo largo y ancho de nuestro país. Aprovechamos este momento para que nos platiques algo de tu perspectiva y cómo ves la situación de esa pluralidad precisamente en nuestro México querido.
Gracias, ingeniero Roberto Vázquez, porque abordas un tema de una importancia que es ahorita abordar este tema de la producción de los alimentos básicos de los mexicanos. Se está presentando esta oportunidad que tenemos los mexicanos para buscar nuestra autosuficiencia después de tantos tentaleos que han hecho gobiernos anteriores y que no se ha logrado. Estamos importando de más de 10 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos, de Iowa, de toda esa zona del Corn Belt de Estados Unidos. Seguimos trayendo el alimento básico que tiene origen en México, el maíz, que se empezó a cultivar hace 8,000 años en Mesoamérica, que es la región que está en el enclave de tres estados, que es Puebla, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo. Allí es el centro donde empezó la agricultura primero, con los primeros habitantes que llegaron hace 14,000 años, y posteriormente el maíz, que los primeros habitantes se encontraron al abuelo del maíz, que era el teosintle, pero que se empezó a cultivar precisamente en esa región de Mesoamérica hace 8,000 años, según nos lo dicen los investigadores. Y el año pasado la UNESCO declaró a esa zona de Mesoamérica como un área de reserva mundial de la biosfera, precisamente por los antecedentes de allí se empezó la agricultura en Mesoamérica y allí se empezó a cultivar el maíz. Ahora lo estamos importando, cuando somos los originarios del maíz, ahora lo estamos importando del vecino país del norte. Pero pasamos por una situación difícil. Este trastocado presidente de los Estados Unidos de América, este enfermo mental de Donald Trump, está cerrando las puertas en todos sentidos, porque con esas ideas que trae de reelegirse otros 4 años para la presidencia de Estados Unidos, está afectando a su vecino, el que más relación tiene de vecindad con los Estados Unidos, que es México. Está afectando con sus declaraciones, con sus amenazas, con todo lo que ha estado sucediendo desde que llegó este enfermo mental, que es lamentablemente el presidente de un país extraordinario, de gente progresista, de trabajadores y de un país con unos pobladores extraordinarios, todos en sus orígenes también fueron migrantes, y ahora ataca al problema de inmigración, de los que le echa la culpa a los mexicanos. Pero en fin,
Ahorita que amenaza con levantar los impuestos para todo lo que exporta México o lo que importa, en fin, ahorita es el momento oportuno para que seamos unidos los mexicanos, que nos unamos no con aquella unidad que nunca hubo cuando la invasión de Estados Unidos a México, que perdimos Texas y perdimos Nuevo México y California. No estábamos unidos, estábamos enfrentados en esa época los conservadores y los liberales. Nunca hubo unidad, ni cuando vino el imperio de Francia, el emperador Maximiliano de Habsburgo, también nos encontró divididos. Y ahorita no podemos estar divididos los mexicanos, porque están por medio muchos intereses, sobre todo la supervivencia de los mexicanos. Está entrando ya el cambio climático, que lo anunciamos nosotros en nuestros escritos, en nuestros libros, hace más de 15 años, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Nosotros esperamos el colapso para el 2033, que haga crisis el cambio climático, que los grandes industriales de las potencias que tienen mayores inversiones en las fábricas y en las industrias no han hecho caso a los acuerdos que han llegado en los acuerdos internacionales para evitar la contaminación de los mares y de la atmósfera. Entonces, está caminando lo del cambio climático a pasos agigantados, y lo vemos en los grandes deshielos del Ártico que están sucediendo y del Antártico que están sucediendo actualmente. Entonces, es motivo para que aceptemos lo que está sucediendo ahorita. Vean, el presidente de la República, podemos no tener coincidencias en muchos de sus puntos de su política, pero hay unos que nos unen definitivamente en sus programas de trabajo, como es el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, el combate a la delincuencia, y que haya seguridad en los mexicanos, y que sobre todo haya alimento. Se acaba de juntar el presidente de la República con diez gobernadores de un partido que es respetable, como el Partido de Acción Nacional, y como son respetables todos los partidos, y no debemos de permitir que se deshagan los partidos, porque era el principio de Madero, de Francisco y Madero, el mártir de la democracia, que no podía haber democracia sin partidos. Lo que pasa es que hacia adentro de los partidos nos hemos descuidado y han entrado intereses y han debilitado ante la imagen pública muchos partidos. Pero los partidos deben de fortalecerse, y que existan los partidos. Y tenemos tres pilares en que descansa la etapa que busca la consolidación del proceso democrático en México. El partido que diseñó Madero, con su principio de no reelección y sufragio efectivo, que fue la bandera de Francisco y Madero, el apóstol de la democracia. Entonces, ¿quién fue? Lo materializó en el año 1929 un presidente de la República, Plutarco Elías Calles, y un secretario de gobierno, un secretario de Agricultura y Fomento, que era Luis L. León, agrónomo de Chapingo, de cuando se llamaba San Jacinto Chapingo. Esos son los que fundan el partido, el primer partido que hay en el siglo XX, y se prepara la fundación en la casa de un agrónomo, en la casa de Luis L. León, en la Condesa. Allí iban toda la tarde a ver cómo lo podían formar para que se inaugurara el 4 de marzo de 1929. Pero tenemos también que reconocer cómo nace el Partido Acción Nacional, que también es muy respetable, y nace 10 años después, en 1939, con un chihuahuense originario de Batopilas, Manuel Gómez Morín, un genio, un extraordinario maestro, un respetable miembro fundador, porque él avizoró, habiéndole servido al gobierno de Obregón y al gobierno de Calles, Manuel Gómez Morín, dijo que tenía que haber oposición, que cómo podía haber un solo partido. Entonces interpretó lo que Madero quería, que hubiera contrapesos, que hubiera oposición también, para que los ciudadanos mexicanos pudieran optar por las mejores ideas y las mejores propuestas y los mejores proyectos. Por eso nace con éxito el Partido Acción Nacional con Manuel Gómez Morín, que son partidos como se conoce en el manejo político, que la derecha, que el centro y que la izquierda. Entonces dos partidos ya se forman, y el tercero, que su abanderado es un poblano originario de Tezuitlán, que era Lombardo Toledano. Lombardo Toledano es el pilar de los partidos de izquierda. Entonces son los tres ejes que se ponen a disposición de la voluntad de la ciudadanía, de los mexicanos, y de allí se derivan varios partidos. Entonces nuestra democracia, para consolidarse, necesita que haya diversas opiniones y diversos partidos. Eso es lo que quería Madero, que hubiera una consolidación de la democracia, pero dándole apertura a que todos los mexicanos tuvieran opciones para que escogieran por qué lado se iban. Por eso han nacido varios partidos, pero los tres pilares fueron los que Madero diseñó sin nombre. Simplemente los que aterrizaron fueron Calles, con el agrónomo Luis L. León, el Partido Nacional Revolucionario, que nace el 24 de marzo del 29, y el 39 nace el Partido Acción Nacional con Manuel Gómez Morín, y posteriormente, en la época de Cárdenas, se le da fuerza al partido de izquierda con el que había fundado la CTM en sus orígenes, que fue Vicente Lombardo Toledano.
No, imagínate, pues aquí nos vamos y nos estaríamos con todo gusto, con todo ese tiempo, para escuchar definitivamente cosas que definitivamente en otra condición no lo podríamos hacer ni tampoco escuchar. Bien, pues vamos a ir a una pausa ya para nuestro tranco final en este su programa de vuelta al campo, platicando y compartiendo los micrófonos con el ingeniero José Luis Garay, aquí en Lagos de Moreno. Un saludo al Cajón y a Texcoco mismo. Y bueno, pues la verdad, con ese fragmento de Cielo Andaluz, que finalmente para los taurinos y como el símil para los charros, la marcha Zacatecas, con el ingeniero Jorge Díaz de León. Y bueno, pues vamos a esa pausa breve y regresamos ya para nuestro tranco final, disfrutando de cielo andaluz.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo con el marco musical de Pelea de Gallos, Aguascalientes. Y Aguascalientes, comentaba, pues hay festejos y sobre todo aniversarios muy importantes. Pepe, el reconocimiento al ganadero.
Bueno, realmente yo quisiera dirigirme no solamente a los ganaderos de toda la región de Los Altos, que inicia en Lagos de Moreno, sino también a todo el público que nos escucha, que es muchísimo, que da tristeza ver que en Aguascalientes, en La Chona, en León, en Jalos, se llenan las plazas y aquí nada. Nosotros tenemos un programa que ha sido apoyado por tanto por Roberto como por el ingeniero Díaz de León, para que el sábado no se cobra. Si ustedes compran el boleto el domingo, el sábado la entrada es gratuita. Los niños entran gratuitamente para que vayan viendo lo que es el arte de la tauromaquia, que es muy importante. Y es una situación económica que mantiene a más de 50,000 mexicanos. Aparentemente no tiene mucho chiste, pero sí es difícil criar, desde que empieza uno con una vaca hasta el primer parto. Después vienen los becerros, los cerales, los novillos y finalmente los toros. Para eso ya pasaron 6 años, que hay que mantenerlos, consentirlos, darles su ejercicio y finalmente llevarlos a la plaza y pedirle a Dios que salgan buenos, porque hay veces que de un toro y una vaca muy bueno sale uno extraordinario y el hermano sale malo. O sea que en genética no hay nada escrito. Entonces, pues yo aprovecho este medio tan importante, primero nuevamente para dar las gracias al ingeniero Díaz de León, al ingeniero Roberto, y invitarlos a todos ustedes a que vayan a ver los toros en nuestra patria chica, en Lagos de Moreno.
Bien, Pepe, nomás brevemente, la promoción, la cantera precisamente de grandes figuras, de toreros, Aguascalientes en forma especial, la escuela precisamente taurina, que es un punto muy importante. Por un lado está la parte de los ganaderos, por otro lado la promoción, las empresas, ¿verdad? Empresas definitivamente dedicadas a promover precisamente esta fiesta, pero la escuela taurina, ahí en Aguascalientes, que tú conoces bien, y que dejaremos al ingeniero Jorge Díaz de León al final para que nos remache, porque todo lo que es de Aguascalientes luego se pone definitivamente muy alegre y muy feliz.
Bueno, pues sí, siguiendo con la idea de lo que estabas comentando, mi querido Roberto, Aguascalientes hay una gran afición. Los mejores toreros que tenemos actualmente en México han salido de la escuela de Aguascalientes. Esto lo podríamos equiparar un poco a la escuela de Madrid en España. En España hay la escuela de Sevilla, la escuela de Madrid, y aquí en México la única escuela que realmente está funcionando es la de Aguascalientes. Esto se debe a varios patrocinadores, amigos que son gentes muy aficionadas al toro. Bien. Ojalá que aquí poco a poco pudiéramos ir haciendo algo parecido.
Bien, Pepe. Jorge, ya para terminar, ¿verdad? Ya para terminar, desgraciadamente ya estamos al filo del término de este programa. Tus comentarios, como siempre, muy acertados y para remachar.
Pues solamente para decir que este medio taurino requeriría de más programas porque hay material extraordinario. Por ejemplo, hace 45 años acompañamos al gobernador Gela a inaugurar la plaza actual de Aguascalientes, la Monumental, que se inauguró el 22 y el 23 de noviembre de 1974, hace 45 años. También recordarles a los que escuchan en León, Guanajuato, que hace 100 años regresó el famoso torero
Gaona
de España. Se reincorporó a México después de haber sido el máximo triunfador en España en los años, hace 105 años que llegó a España y que vino siendo triunfador, y se reincorporó hace 100 años. En 1919 se reincorpora a México y empieza a torear otros 5 años aquí, siendo el máximo triunfador Gaona, que hay que recordar eso. Y luego también hablar de las sangres, cómo llegó la sangre de la punta, Jalisco, de los Madrazo, de Parladé y Campos Bravo, la sangre combinada de España, cómo llegó San Mateo a Zacatecas, cómo llega con la tía Lía Palomeque su ganado de Parladea a Yucatán,
tantas cosas,
cuestiones
que hay
taurinas.
Seguramente estamos comprometidos a estar otro sábado en nuestro horario estelar de 10-11 de la mañana, y ojalá podamos pues tenerlos, ¿verdad? Como comentábamos hace un rato, a nuestro invitado, a Pepe Garay, y como siempre, pues de casa en este programa de Vuelta al Campo, que precisamente padrino el nombre de Vuelta al Campo está. Y un saludo para todos los compañeros agrónomos. Le agradecemos mucho al ingeniero José Luis Garay, que nos haya hecho el favor de estar por aquí con nosotros. A Mari Rodríguez, saludos a los panelistas y felicitaciones por el programa. A todos nuestros compañeros agrónomos, un saludo desde aquí, de su programa de Vuelta al Campo. Jorge, como siempre, esta es tu casa, siempre serás bienvenido, y pues no dejes en tu trayecto México-Aguascalientes, Aguascalientes-México, aquí en tu casa, aquí en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara. Pepe, para terminar.
Bueno, yo quisiera mandar un saludo a Chente Márquez, que acaba de perder a su señora esposa, cosa que a todos Camelita. Nos dolió muchísimo, al canónigo Cermeño, que ha sido una imagen buena dentro de la charrería aquí en Lagos, y bueno, a todos los amigos charros, hoy precisamente es el torneo millonario a las 3 de la tarde, ojalá que vayan.
En Santa María de los Lagos.
En Santa María
de los Lagos. Nos queda la tarde y el día de mañana para las grandes finales. Jorge, muchísimas gracias como siempre, qué bueno te has acompañado, Andrés, la casa de todos ustedes. Y a nuestro compañero Juan Antonio Ramírez, gracias en su programa de vuelta al campo. Y para terminaremos con pelea de gallos. Aguascalientes.
Qué maravilla.
Y nos vamos.
Viva Aguascalientes.
Ganadero de altos vuelos.
¡Viva Aguascalientes!
¡Viva!
¡Que su feria es un primor!
Y que canten las cantadoras para que alegren el palenque.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.